a su labor, al cuidado, a la prevención también de las enfermedades y también a la promoción de la salud. Así que en este su día les damos las más gratas felicitaciones y bueno, esperando que esa profesión que ellos tienen den su fruto en la labor que ellos realizan cada día.
Pues el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero o Enfermera es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad. Ha sido promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna. Es por esto que en esta fecha y desde el año 1965 se ha destinado a hacer un reconocimiento especial a la labor que cumplen, a todos esos talentos humanos que existen en los enfermeros y en las enfermeras y que hoy queremos reconocer en la franja, sobre todo a aquellos que se están formando en el campo de la enfermería, a los docentes y las docentes que cumplen esta labor de impartir conocimiento a quienes van a ser los futuros profesionales o futuras profesionales de la enfermería y por supuesto a nuestros egresados, aquellos que en ese momento le están aportando a mejorar la salud, la calidad de vida de muchas personas en los centros hospitalarios, aquellos que están en las clínicas y que prestan sus servicios también domiciliarios a las personas, ayudándoles no solamente a calmar sus enfermedades físicas, sino también espiritualmente, sí, haciéndoles ese acompañamiento con cariño, con comprensión, en momentos en donde uno
también.
Sí, eso es cierto, escuchándolos, siendo un apoyo.
Sí.
Pues bueno, nuestro saludo para ellos entonces, y hoy quiero saludar a Victoria también porque nos ha traído un tema muy romántico pero muy bonito en esta mañana para compartirlo con nuestros oyentes.
Así es, Flor de Lis, pues destacando un artista colombiano, se trata de Ricardo Fuentes, un portentoso y maravilloso cantante de boleros de origen pues desde nuestro país, y no obstante que ya tiene prácticamente más de 42 años dedicado al arte del canto popular, ya que sus comienzos como intérprete de bolero datan más o menos del año de 1970. Pues hoy lo tenemos al inicio de nuestro magazine La Franja con esta canción muy conocida por todo habla hispana, y se trata de este tema titulado ¿De qué presumes?
¿De qué presumen cuando pasan por mi lado? Van muy altivos, muy feliz con tu pecado. Y él muy contento porque cree que me ha quitado aquel cariño que es la luz de mi pasado. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia. Pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás, ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho, y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú, porque presume de un amor que yo olvidé. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia. Pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás, ni tú ni él podrán tener. Lo besará con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho, y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú, porque presume de un amor que yo olvidé.
Son las 7 con 7 minutos.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
En Unicauca Stereo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación.
Nuestra programación.
Escríbanos al correo electrónico.
Correo electrónico.
oyentes@unicauca.edu.co. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cuando ellos vuelen, piensen, sueñen, canten y vivan, estará la semilla del camino enseñado y aprendido. 15 de mayo, Día del Maestro. Unicauca Estéreo 104.1 FM felicita a todos los maestros y maestras que con su aporte ayudan a construir una sociedad mejor.
El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Unicauca Estéreo 104.1 FM saluda y felicita a todas las personas que realizan una labor orientada hacia el conocimiento, preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Día Internacional de los Museos, una fecha propicia para sensibilizar al público en general sobre el importante papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. Visita nuestros museos y recréate con estos espacios educadores y mediadores culturales.
Escucha este miércoles 13 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Baladas con Amor, el encuentro de intérpretes venezolanos de la balada de ayer, hoy y siempre. Braulio.
En la cárcel de tu piel.
Ricardo Montaner.
Tan enamorados que
y Franco De Vita.
Que se oiga.
Los éxitos más escuchados de estos artistas por 104.1 FM Estéreo. Baladas con Amor, miércoles 13 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
Segundo Seminario Internacional, Diseño Vida Cotidiana, Nuevas Formas de Diseño, Crossmedia, Transmedia. Invita Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca, 13, 14 y 15 de mayo de 2015. Inscripciones e informes, página web www.dicenovidacotidiana.dicenounicauca.org. Teléfono 820-9900, extensión 1509 y 1515.
Este 23 de mayo, no te pierdas, novena marcha, Unidos por la Vida.
Colombia unirá el mismo día.
Ama la vida desde la concepción.
Seamos una sola voz.
Ama la vida es una fiesta.
Todas las ciudades de Colombia, el mismo día, con una misma intención, con un solo objetivo. Ama la vida.
Ama la vida desde la concepción.
Ama la vida que es una fiesta.
Invita Unicauca Estéreo, 24 años.
12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Unicauca Estéreo 104.1 FM rinde homenaje a todas las enfermeras y enfermeros de la región que a través de su profesión y vocación de servicio cuidan y atienden a las personas, convirtiéndose en un recurso humano vital para la salud. ¡Feliz día!
¿Sabías que el mes de mayo es el mes de la herencia africana y el mes de la afrocolombianidad?
Sí, y en la Universidad de Cauca estamos haciendo una serie de actividades para conmemorar este mes.
Eso es cierto porque mediante la ley 725 del año 2001 se declaró que fuera el 21 de mayo el Día de la Afrocolombianidad. Es por esto que diferentes actividades se vienen realizando a nivel nacional en las universidades, en las instituciones educativas, en los entes departamentales, en los entes gubernamentales. Todas las instituciones han dedicado parte de un tiempo a reflexionar, a visibilizar la labor que vienen haciendo las comunidades afro en nuestro país y sobre todo esa resistencia que ellos han venido teniendo durante muchos años para conservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. Y en el departamento del Cauca, pues eso no es ajeno, tenemos comunidades afro a lo largo de nuestro territorio caucano y bueno, para ellos nuestro reconocimiento en este mes, que debería de ser todos los meses, haciendo reconocimiento a esta etnia, a los afro que tanto le están aportando al crecimiento de nuestra identidad en el departamento del Cauca. Álvaro, es una fecha también para visibilizar todo lo que se hace desde las instituciones educativas y sobre todo desde las universidades y en este caso la Universidad del Cauca.
Pues es muy importante también que las comunidades afro, de la misma manera los raizales, poco a poco se han venido fortaleciendo, se han venido organizando, porque antes teníamos, por ejemplo, que las comunidades indígenas eran las más organizadas acá en nuestro departamento, pero poco a poco también a través de la cátedra, a través de la reflexión, a través de esa unión entre la comunidad y la academia, pues se ha ido sensibilizando en las comunidades y también pues ya digamos están fortalecidas. Y como lo decía Flor de Lis, pues nuestro departamento es muy rico en esta etnia, está al norte, en el valle, al sur y toda la costa pues de comunidades afro. Y qué mejor que se celebre pues estos encuentros, estas reflexiones con expertos y con sabedores, que son las personas pues que interactúan con la academia.
Pues según el profesor José Antonio Caicedo Ortiz, quien es docente del Departamento de Estudios Interculturales y quien coordina la cátedra Rogerio Velázquez Murillo, pues se tienen diferentes espacios. El día de ayer se desarrolló una jornada muy interesante en la Universidad del Cauca como una oportunidad de sensibilizar acerca del aporte de las comunidades negras en el desarrollo moral e intelectual de la sociedad. Escuchemos al profesor José Antonio Caicedo, él nos habla un poco acerca de esta jornada y lo que se viene realizando en la Universidad del Cauca.
Desarrollando este evento que viene impulsando desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y pensar pedagógicamente la afrocolombianidad es poder llevar, digamos, a los diferentes espacios de la educación básica y de la educación inicial los temas relacionados con la afrocolombianidad. El tema de la historia, la literatura infantil, de la historia cultural, de la memoria intelectual, porque creemos que es fundamental a partir de los primeros años ir creando una conciencia y una sensibilización sobre la importancia de la diversidad étnica y cultural y como una manera de combatir todos esos prejuicios que como sociedad hemos ido construyendo a través de la historia, donde la educación indudablemente ha tenido un lugar, digamos, fundamental en la reproducción de estereotipos y actos de discriminación racial. Creemos entonces que pensar pedagógicamente la afrocolombianidad es una forma de didactizar ese cúmulo de conocimientos amplios y variados que se han producido ya en el país en los últimos 30, 40 años sobre los aportes de las poblaciones afrodescendentes, y también es importante que esto llegue al aula de clases, que llegue a los maestros, teniendo en cuenta pues el papel que ellos tienen como transmisores de conocimientos y para que puedan ayudar a crear una conciencia de respeto real y concreto a la diversidad étnica afrocolombiana.
Lo decíamos, que el departamento del Cauca, en su condición de región multiétnica y pluricultural, pues representa también un reto para aquellos estudiantes, para aquellos jóvenes que se están formando en las diferentes disciplinas, para hacer un reconocimiento del valor que se tiene de esa diversidad a través de una formación integral y acorde a las necesidades de la región. Y en este caso uno pensaría, o la gente pensaría, que los antropólogos son como los más directos en directamente encargados de hacer una valoración acerca de la forma en cómo viven las personas en las comunidades, sobre todo en este caso, pues hablando de las comunidades afro. Pero hoy vemos que las diferentes disciplinas de formación que se tienen en las universidades realmente impactan fuertemente en el quehacer de las comunidades y sobre todo desde las diferentes áreas de formación en donde se les está aportando.
Sí, pues las distintas disciplinas tienen ya esa mirada diversa, por ejemplo, la etnobotánica, ¿cierto? Son las personas que se encargan de hacer un estudio de toda esa riqueza, ambiental que existe en cada contexto. La etnomusicología, que es la que estudia pues la parte, digamos, de las culturas, las músicas que existen en las culturas y su interacción con la sociedad. Y así cada disciplina pues se va, digamos, especializando en estos estudios o se van interesando en los estudios de las comunidades afro, de las comunidades indígenas. Pero por ejemplo, lo valorativo de todo esto es que estas cátedras lleguen hacia la escuela, hacia el colegio, para que a nuestros niños les enseñemos la diversidad, el respeto a la diferencia, y desde luego pues todo lo que tiene que ver con la diversidad y la interculturalidad.
Sí, además que la cátedra afrocolombiana Rogerio Velázquez Murillo también rinde un homenaje al primer etnólogo negro formado en el país y se creó en la Universidad del Cauca en el año 2014 esta cátedra que tiene como objetivo ofrecer un espacio académico para difundir el pensamiento, el arte y la historia de los pueblos afrocolombianos. De esta manera pues estamos llevando ese mensaje y también toda esa formación a las diferentes disciplinas y como usted lo decía Álvaro, pues cada vez más es necesario conocer cuáles son las necesidades principales, por ejemplo, de este pueblo afrocolombiano.
Pues bueno, ya lo decíamos, todo este mes de mayo es un mes para hablar acerca de los aportes de las comunidades negras en el desarrollo moral e intelectual de la sociedad, sobre todo en el departamento del Cauca, con diferentes actividades que se tienen programadas. Y de esto nos habla el profesor José Antonio Caicedo Ortiz, quien es docente del Departamento de Estudios Interculturales y que coordina la cátedra Rogerio Velázquez Murillo.
Esta, conjuntamente con la Gobernación del Cauca, el Centro de Memorias Étnicas y la cátedra Rogerio Velázquez Murillo, venimos desarrollando una serie de actividades. Tendremos el próximo 19 de mayo un conversatorio donde hay varias personas invitadas, entre ellos el escritor Alfredo Banín Romero. El 20 de mayo, también en el marco de las actividades que está enseñando la universidad, tenemos la presencia de la cantautora Cintia Montaño, digamos muy reconocida, que ha venido trabajando en este ámbito, un concierto donde involucramos el tema de la afrocolombianidad también como una propuesta de cara a la paz.
Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré.
Ahí tenemos diferentes actividades durante este mes de mayo, mes de la herencia africana, mes de la afrocolombianidad, y la Universidad del Cauca se ha unido a todas estas efemérides y todas estas actividades que se desarrollan durante este mes en la Universidad del Cauca y en diferentes espacios en el departamento.
Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy. Palmireña, ay,
señorial, palmira señorial, señorial, palmira señorial.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo con ese fondo musical que hoy nos acompaña de nuestra música colombiana. Nosotros compartimos aquí más información y les hablábamos el día de ayer de una jornada que tuvo lugar en Santander de Quilichao con participación de indígenas maya de Guatemala, un evento convocado por la Universidad del Valle, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, y la Universidad del Cauca, por supuesto, en su sede norte, que está ubicada allá en el municipio de Santander. Pues bueno, aquí hablamos y reflexionamos un poco acerca de lo que se dio en esa jornada, y en este caso pues fue un encuentro en donde se compartió acerca del proceso de paz que se adelantó, acuerdos de paz que se adelantaron en Guatemala, y pues en donde las comunidades indígenas de Guatemala aspiraban cambiar sus condiciones de miseria, de pobreza, de hambre, de explotación, de represión, de marginación que ellos durante tantos años habían vivido. Sin embargo, ellos manifiestan que esas condiciones en nada han cambiado después de haberse desarrollado este proceso de paz. Y de esto nos habla Juan Castro, él es abogado maya de Guatemala y compartió pues también con los asistentes a ese espacio muchas de estas experiencias.
Bueno, básicamente queremos compartir que la firma de acuerdos de paz no garantiza en realidad que la paz se pueda dar en forma firme y duradera como se pretendía en Guatemala. Había una serie de compromisos de parte del Estado que dejaron de cumplirse y que ahora nosotros, digamos, en nuestra calidad de abogados mayas, estamos tratando de ver cómo se exige y se cumplen, digamos, algunos de los compromisos que se adquirieron en aquel entonces. Vemos con serias dificultades que es un Estado racista, excluyente y que no ha considerado la forma de vida de los pueblos indígenas. Hubo un acuerdo específico de identidad y derechos de pueblos indígenas. En él había una agenda para el derecho al idioma, el derecho a la comunicación en el propio idioma, el acceso a la tierra como principales problemas que nosotros tenemos, pero ninguna de ellas ha avanzado. Hay proyectos de ley que están presentados ante el Congreso de la República que durante más de 20 años de proceso, digamos que hemos firmado casi la paz, pero no ha prosperado ninguna de ellas, no ha sido emitida ninguna ley. Hay algunos proyectos muy pequeños y ventanas pequeñas que se han abiertas, están abiertos para pueblos indígenas, pero no han sido suficientes para la demanda y las reformas estructurales que merece el Estado. Sí, uno de los primeros problemas que hubo en Guatemala es la legalidad que tenían los acuerdos de paz, porque se consideran que eran acuerdos firmados entre el ejército, el Estado de Guatemala y las Fuerzas Armadas, pero que esas, digamos, no eran legítimas porque no estaban constituidas en ley, aun cuando después hubo una ley marco que les da, digamos, como una vida jurídica, para los jueces todavía es difícil comprender que esa podría tener una imperatividad de cumplimiento. Esa es una cosa. Y la otra es que el movimiento social realmente esté activo, digamos, para la exigencia de estos compromisos y que salga con presupuesto de Estado cada uno de los puntos que se vayan a plantear. Porque aunque hayan leyes y políticas públicas, pero sin presupuesto, su cumplimiento va a ser imposible.
A las playas de amor en Chimichagua, zapoteando el vendaval.
Bueno, allí este abogado maya Juan Castro nos hablaba acerca de las condiciones que han tenido que vivir las comunidades maya después de ese proceso de paz que se tuvo en Guatemala, en donde muchas de ellas pues tenían grandes expectativas y aspiraciones, y hoy en este caso los abogados vienen haciendo una exigibilidad de derechos. Él hace unas recomendaciones sobre lo cual podría vivirse en Colombia, en donde si no hay condiciones, en donde si no hay presupuestos destinados realmente para suplir las condiciones de justicia social y de equidad en nuestro país, pues sería muy complicado que un posacuerdo fuera realmente exitoso, sobre todo si se tiene en cuenta las condiciones en las que podrían llegar muchos de los reintegrados a la vida civil. El profesor Giovanni Espinosa coordina el programa de Derecho en Santander de Quilichao. Él hizo una importante reflexión también en este espacio acerca del posacuerdo o posconflicto en Colombia basados en la experiencia de Guatemala.
la presencia en esta zona del departamento del Cauca de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, de comunidades mestizas que comparten un mismo territorio, a su vez cruzado de manera concentrada por el conflicto armado, pues hace que la socialización y el compartir de experiencias como la que ha vivido la comunidad indígena maya en Guatemala, que vivió todo el proceso de paz entre el Estado guatemalteco y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y ha vivido todo el desarrollo del posconflicto en este país centroamericano, pues importa para Colombia. Si bien nosotros estamos apenas en el proceso de negociación, pues conocer de otras experiencias nos permite incorporarlas a las propuestas que se vienen haciendo desde distintos sectores de la sociedad civil, y además alimenta la posibilidad de construcción de políticas públicas que en un espacio de posconflicto pueda favorecer a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes y a territorios como el del norte del Cauca, especialmente golpeados por el conflicto armado. De lo que se trata mi intervención un poco es de hacer una evaluación de en qué punto se encuentra el proceso de negociación, cuáles pueden ser los caminos que se pueden tomar por parte de Estado y guerrilla hacia concretar un acuerdo de paz definitivo que traiga consigo el cese de la violencia y el ejercicio de la política desde la sociedad civil y desde la incorporación no violenta de las organizaciones sociales a expresiones de organización y de lucha civil por el reconocimiento de sus derechos.
Arquímedes Bitonaz es un funcionario de la Universidad del Cauca, pero él es un indígena quien ha trabajado también desde diferentes aspectos la parte de exigibilidad de derecho de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Ha podido compartir también experiencias en Guatemala y en otros países en donde se han desarrollado procesos de paz. Ha conocido de cerca los centros de memoria histórica y él nos habla un poco desde su experiencia y también en ese apoyo que viene haciendo a los procesos académicos en el norte del Cauca, en el municipio de Santander de Quirichao. Nos comenta un poco acerca de cuál es la situación actual y qué es lo que podría vivirse en Colombia en el marco del posacuerdo o posconflicto.
Aquí en Colombia, con los pueblos indígenas, ya hay un acuerdo pactado en el año 1991 entre indígenas y el Estado colombiano, pero ahora viene, yo diría, un segundo acuerdo de paz que toca de fondo con los indígenas, y es este acuerdo entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde los indígenas tenemos que decir una palabra. Y tenemos que decir una palabra para que no se repitan los hechos como ocurrió en otros lugares. En Nicaragua se concedió autonomía a los territorios indígenas, pero una vez se firmaron los acuerdos, de esto casi nada se cumplió. Igualmente ahorita lo están comentando en Guatemala. De aquí a mañana esto puede ocurrir de igual manera aquí en Colombia. Yo creo que los nuevos escenarios de paz que se vienen, el acuerdo que se firme aquí en Colombia, es un nuevo escenario de disputa política. Y en ese sentido, pues los pueblos indígenas seguirán también la batalla hacia la lucha por conseguir la autonomía de sus territorios, que ha sido una constante y es una de las aspiraciones como pueblos indígenas. Y sobre todo aquí en la región del norte del Cauca, una región bastante diversa, y una región donde el conflicto inició en el año 1958. Un 8 de marzo de 1958, hasta ahora no ha parado el conflicto. Y el hecho de que se firme este acuerdo, no puede haber nada más malo, por malo que sea y por malo que digan, que dejen de sonar los fusiles, de que se silencien los fusiles. Cualquier cosa que se firme y después de que ya no suenen más los fusiles, yo creo que es un buen acuerdo. Después la paz estará lejos de lograrse, pero ese ya es otro asunto que tenemos que construir entre todos.
12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el mar.
Bueno, era Arquímedes Bitonaz, él es funcionario de la Universidad del Cauca, hace el apoyo académico administrativo en el municipio de Santander, y desde su experiencia y desde todo ese conocimiento que tiene, ese bagaje que tiene en el liderazgo a nivel de las comunidades indígenas en el departamento, pues nos hablaba acerca de cómo podría desarrollarse también el posacuerdo y posconflicto, sobre todo teniendo en cuenta que el departamento del Cauca es un departamento con una población indígena bastante considerable, y que sus experiencias y en este caso acuerdos previos que ya se tienen entre las comunidades indígenas y el gobierno colombiano, pues da apertura a otras expectativas en el marco de este proceso que se viene desarrollando actualmente en La Habana, Cuba. Vamos a ir a una pausa musical y promocional, ya retornamos porque tenemos invitados en nuestra mesa de trabajo y además el contacto con el profesor Carlos Millán, que nos va a hablar acerca de Tecno Innovación, otro evento que tiene lugar en la Universidad del Cauca, que hace parte de la agenda que es bastante apretada de eventos académicos durante esta semana en nuestra alma mater.
Así es, pues bueno, antes de continuar vamos a presentar y recordar a un compositor colombiano, él es José Benito Barros Palomino. Pues este artista compositor que nació en el Banco Magdalena el 21 de marzo de 1915, recordemos que este es el año del maestro José Barros, falleció un día como hoy, 12 de mayo en Santa Marta en el año 2007, un gran compositor colombiano que abarcó muchísimos géneros musicales, entre ellos pues la mayoría música tropical de nuestro país. Hoy vamos a escuchar en esta parte promocional y musical de nuestro espacio, el Magazine La Franja, una versión del tema El Pescador de este maestro, con arreglo del maestro Jaime Henao, interpretado por una orquesta de Holanda llamada Rumbata. Escuchemos entonces El Pescador del maestro José Barros.
La llegada del valiente y el alegre pescador.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa. El pescador no quiere fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa. El pescador no quiere fortuna, solo su atarraya.
Thank you.
La Universidad del Cauca, los estudiantes de Administración de Empresas y el Grupo de Investigación GICEA presentan Gerenciarte Punto de Encuentro, sexta versión.
Acompáñanos y haz parte de ese importante evento gratuito que integra a la empresa, la academia y la sociedad en los distintos temas que aborda la gerencia. En esta ocasión, como tema central, los proyectos.
Jueves 21 de mayo, auditorio principal de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.
Más información en gerenciarteunicauca.wix.com/gerenciarte y en Facebook encuéntranos Gerenciarte Sexta Versión.
Te esperamos.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca invitan al segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica, Justicia Social y Política en Iberoamérica, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo del 2015 en el Salón Fundadores. Inscripciones hasta el 12 de mayo del 2015, sin costo para estudiantes y docentes de la Universidad del Cauca. Informes, Centro de Posgrados, calle Cuarta, número 373, teléfono 820-9800, extensión 1211.
Escucha este miércoles 13 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Baladas con Amor, el encuentro de intérpretes venezolanos de la balada de ayer, hoy y siempre. Braulio.
En la cárcel de tu piel.
Ricardo Montaner.
Tan enamorados que has.
Y Franco De Vita.
Que se oiga.
Los éxitos más escuchados de estos artistas por 104.1 FM Estéreo. Baladas con Amor, miércoles 13 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad. Convocatoria a audiencia pública de rendición de cuentas, informe de gestión 2014, jueves 14 de mayo del 2015, de 3 a 5 de la tarde. Para Ninfo Francisco José de Caldas, Universidad del Cauca, calle Quinta, número 470, Popayán. Inscripciones de preguntas y comentarios hasta el jueves 30 de abril del 2015, en la ventanilla única, claustro de Santo Domingo, calle Quinta, número 470, o a través del portal web de la Universidad del Cauca y en el enlace audiencia pública www.unicauca.edu.co. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Seguimos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por permanecer con nosotros a esta hora de la mañana, conectados en esta, la frecuencia universitaria. Y el programa de administración de empresas de la Universidad del Cauca, así como el grupo de investigación en gestión de la tecnología y la calidad, vienen haciendo la invitación a un importante evento académico denominado Tecno Innovación Cuarta Versión. Está con nosotros el profesor Carlos Millán, director del grupo de investigación en gestión de tecnología y la calidad. Muy buenos días, profesor Carlos, bienvenido a la franja.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de la franja.
Bueno, ya tenemos la cuarta versión de Tecno Innovación. Hablemos un poco acerca de este evento y haga la invitación usted, profesor, para que la gente se vincule a todas las actividades que hacen parte de él.
Efectivamente, el grupo de investigación en gestión de la tecnología y la calidad, adscrito al programa de administración de empresas de la Universidad del Cauca, realizará mañana, Dios mediante, la cuarta versión del evento que hemos denominado Tecnoinnovación. Este evento busca fundamentalmente impulsar todo el tema de la innovación social y de la innovación empresarial, desmitificando un poco todo lo que se tiene que hablar respecto a la innovación. El evento nosotros lo organizamos cada 6 meses, uno en el primer semestre académico y otro en el segundo semestre académico. Pero la característica del evento es que por año nos enfocamos en un tema. Por ejemplo, el año pasado nos enfocamos en el tema de la innovación social y los 2 eventos que se realizaron durante el año 2014 giraron al tema de la innovación social. Para este año 2015 nos vamos a enfocar en el tema de la innovación empresarial. Es por ello que hemos invitado para el evento de mañana al doctor Jairo Navales Cardona, gerente de desarrollo e innovación de empresas públicas de Medellín. Igualmente hemos invitado al doctor Paulo Felipe Quintero, director de innovación de Toto, y tenemos otro invitado que es un ingeniero electrónico de la universidad, investigador en temas de gestión del conocimiento, que es el ingeniero Juan Pablo Hoyos.
Bueno, profesor, ¿en dónde se desarrollará el evento? Y haga usted la invitación, la hora y todo lo demás para que la gente acompañe el desarrollo de esas actividades y, por supuesto, conozca un poco de la presentación que harán estos invitados especiales.
Por supuesto, a partir de las 2:45 de la tarde en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, Campus Pomona, cuarto piso, iniciaremos el evento de Tecnoinnovación cuarta versión. Este evento tiene una duración aproximada de 2 horas entre los 3 conferencistas y al final se va a hacer un panel de expertos, el cual va a estar coordinado por la comunicadora social María del Pilar Campos, que es la directora de la División de Comunicaciones de la Universidad del Cauca. La entrada es absolutamente libre y vale la pena asistir, como te decía al principio, como para ir desmitificando un poco el tema de la innovación y ver cómo otras empresas aplican o desarrollan procesos de innovación exitosos.
Profesor Carlos, pues le agradecemos a usted haber estado con nosotros aquí en La Franja y habernos compartido esta invitación.
Bueno, Dios te pague a ti y un saludo a toda la audiencia de La Franja.
Y lo decíamos, esta es una semana de muchos eventos en la Universidad del Cauca, así como Tecno Innovación cuarta versión tiene lugar desde el día de mañana, pues también se estará dando inicio a lo que es el segundo Seminario Internacional Diseño Vida Cotidiana, Nuevas Fronteras del Diseño. Con nosotros aquí en La Franja y en nuestra mesa de trabajo, el profesor Jorge Alberto Vega, jefe del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes, y él nos comparte acerca de la programación que tiene este evento, que iniciará el día de mañana en nuestra alma mater. Muy buenos días, profesor Jorge, bienvenido a La Franja.
Buenos días, Flor de Lis, buenos días a toda la mesa de La Franja. Y a
los... Se llegó el día.
Sí, llegó el día. Pues sí, tenemos programado 3 días de evento con una programación muy variada, donde van a haber, digamos, espacios no solamente de conferencias y foros, sino también tenemos un programa completo cultural.
Muy interesante toda la programación que se tiene, además que cuenta con invitados de carácter internacional, invitados locales que estarán hablando acerca de el diseño y sus nuevas fronteras.
Sí, el evento está enfocado en el tema de transmedia, crossmedia y también en, digamos, en el cruce que se hace con las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación en los temas de patrimonio y territorio. La parte que va a ser, que tiene unos valores de inscripción, son las conferencias, donde están 2 invitados internacionales y nacionales, en los cuales estarán, digamos, abiertas hasta el mismo día de mañana, en la mañana, 13 de mayo. Y además quería comentarles, aprovechar la oportunidad para comentarles que el programa también se complementa con una muestra estudiantil, que es la muestra de diseño del patio, que se hace, digamos, anualmente en el departamento de diseño, que recoge los trabajos de los estudiantes egresados del departamento de diseño, que se complementa con también con un evento que va a haber el miércoles de apertura, donde vamos a tener un cóctel, va a haber música, vamos a encontrarnos con todos los invitados y demás asistentes especiales. El día digamos del jueves va a ser como el día completo con las conferencias todo hasta la tarde, hasta las 6, y en la noche vamos a tener un concierto de música ofrecido por la banda del Departamento de Música de la Universidad del Cauca. Y digamos, para el día viernes tenemos planeado conferencias en la mañana con foros, y en la tarde tenemos también programados otro espacio especial, que es el Behance Reviews Popayán, que es una muestra de portafolios de diseño de diseñadores, con también unas ponencias más corticas y un concurso también, porque pues se dan unos premios dentro del Behance. Eso es, digamos, en cuanto a lo general. Quería aclarar que pues los otros eventos paralelos, como muestra de diseño al patio, el Behance Review, el concierto, son de entrada libre. Y los otros sí ya son de parte del seminario, como las conferencias.
Profesor, ¿por qué no hablamos un poquito dónde se van a realizar? Porque pues estamos comentando de que hay diferentes escenarios y que infortunadamente pues no se pudo centralizar, por ejemplo, en un solo sitio el desarrollo de las conferencias.
Sí, claro, al ser una muestra tan amplia, digamos para 3 días, tenemos la primera parte de las conferencias, vamos a empezar en el Paraninfo. En el Paraninfo se estarán realizando las inscripciones y luego en la tarde las conferencias, el día miércoles, el día de mañana, el día jueves y el día viernes. Las conferencias van a ser en el Auditorio de Ciencias de la Salud, del Auditorio Grande, y pues la Behance Review Popayán se va a hacer en el Banco de la República.
Profesor, usted comentaba ahora acerca de dos conceptos que se trabajan pues alrededor de este evento, que son transmedia y crossmedia. Quisiera que usted pues brevemente nos contara más acerca de eso para que los oyentes también tengan idea de qué va a tratar el evento.
Claro que sí, transmedia y crossmedia son ejemplos, digamos, o son estrategias más bien de narración expandida, digamos, de expandida a otras plataformas, al cruce de plataformas tanto, digamos, de nuevas tecnologías como de tecnologías ya tradicionales. Es decir, lo que nos permite tener un contenido circulando por múltiples plataformas y todo conectado, digamos, en torno a un mismo, digamos, a una misma narración coherente.
Muy interesante, tratábamos nosotros en otro espacio de contextualizar un poco acerca de estos aspectos, pero el profe lo ha dicho de una sí. manera más sencilla realmente claro. y nos permite pues enfocarnos un poco y tener idea de qué se va a tratar el evento. Pues bueno, este es un evento académico que hace parte de la programación de esta semana en la Universidad del Cauca y queremos que usted invite quienes deberían de ir y no perderse la oportunidad de estar en este seminario internacional y sobre todo asistir a las muestras de diseño al patio y el Behance Review.
Sí, claro que sí. Yo creo que el evento tiene una programación tan variada que es para toda la comunidad, digamos, sí. no solo universitaria, sino también de Popayán, de la región. Especialmente en la parte de los seminarios y la parte académica, también para la gente que está trabajando y está interesada en emprendimientos de tecnología de la información y la comunicación, para la gente de comunicación social, la gente de ingeniería de sistemas, de telemática, la gente que trabaja en diseño, la gente que trabaja en artes, en medios, en radio. Todas estas personas podrían asistir porque es muy de interés ver cómo se abren nuevas ventanas para la comunicación.
Muy bien, profesor, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros nuevamente y esperamos que la próxima semana nos vuelva a acompañar porque necesitamos que nos cuente cuáles han claro. sido las conclusiones del evento, qué es lo que se ha generado, muchos acuerdos, me imagino, muchas reflexiones en torno al diseño, de modo que queremos que usted nos comparta un poco y sobre todo pues también durante esta semana y estos días tener contacto con los invitados especiales.
Muchas gracias.
De mi linda región y por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la...
Tenemos el desarrollo durante esta semana también del cuarto congreso, mejor, el cuarto encuentro nacional de estudiantes de geografía en la Universidad del Cauca, un evento que cuenta con ejes temáticos como la educación para la paz, la mujer en la construcción de la paz, los modelos de desarrollo, infraestructura, medio ambiente y descentralización en un escenario de construcción de paz y las experiencias alternativas territoriales para la paz. Este evento inicia el día de hoy e irá hasta el 15 de mayo en la Universidad del Cauca desde las 8 de la mañana, invitación que hace la Red Colombiana de Estudiantes de Geografía. Y tenemos el segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica, invitación que hace el Instituto de Posgrados de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, un evento que va dirigido a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general en su segunda versión. Con nosotros el profesor Aristides Obando, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, él nos cuenta sobre este evento, pero le queremos saludar muy especialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, profesor Aristides.
Muy buenos días y gracias por este espacio para comunicarle a la radioaudiencia de este magno evento que organiza la Universidad del Cauca.
Bueno, profesor, comentemos un poco a nuestros oyentes que a esta hora están conectados con la franja de qué se trata este Congreso Iberoamericano de Filosofía, quienes hacen parte de la agenda académica que tiene lugar durante estos días en la universidad.
Bien, el evento es convocado por la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, con el apoyo de la Universidad del Cauca. Estaremos realizando este congreso en Popayán a partir del día de hoy, en horas de la tarde, hasta el día viernes, en horas de la noche. Sin embargo, el evento prácticamente le dimos inicio en la sede de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao, con el desarrollo del tercer coloquio internacional sobre diversidades y culturas jurídicas. Participan en este evento académicos provenientes de España, como es el caso del doctor Gregorio Robles Morchón, la doctora María José Fariñas, académicos provenientes de México, como es el caso del doctor Mauricio Becho, Luis Eduardo Primero Rivas, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Perú, Venezuela y, por supuesto, académicos colombianos y profesores de la Universidad del Cauca.
Profesor Aristides, cuando hablamos de filosofía práctica y haciendo contexto un poco para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿de qué estamos hablando? Pongamos esos conceptos en común para que la gente lo entienda y sepa de qué se va a hablar aquí.
Sí, la filosofía práctica es un área de la filosofía en general que se ocupa de analizar de manera integral la relación entre derecho, moral y política. Y para este congreso en particular hemos convocado a la reflexión a propósito de los problemas más urgentes sobre la justicia social, la justicia política en Iberoamérica.
Profesor, pues queremos que usted invite a la comunidad universitaria de la ciudadanía a ser parte de este evento, en donde se estará desarrollando y qué tiene que hacer quienes quieran participar.
Bien, toda la comunidad académica universitaria está cordialmente invitada a participar de este segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía y Práctica. La entrada es completamente libre, gratuita, para estudiantes, profesores, egresados y trabajadores de la Universidad del Cauca. El evento se estará desarrollando en las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el claustro de Santo Domingo, más específicamente en el Auditorio de los Fundadores. Y para efectos de participar, pues hoy en la tarde, a partir de las 2, estarán abiertas las inscripciones para que las personas vayan, se registren y queden debidamente acreditadas para la asistencia en el evento.
Profesor Aristides, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y que nos haya traído esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes y éxitos en el día.
Gracias. Pues bueno, el profesor Aristides Obando, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien hacía la invitación a este segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica. Y bueno, son diferentes actividades que tenemos durante esta semana, que el tiempo se nos queda corto.
Sí, ya, y nosotros también nos estamos pasando un poquito de tiempo.
Bueno, ya Victoria está ya haciéndonos señas, muchas gracias por su sintonía y nos despedimos.
15 de... Bueno, hasta luego. Muchas gracias por su sintonía.
Bueno, terminamos como siempre con música. Gracias por estar con nosotros. Sigan disfrutando de nuestra programación.
Así es, pues bueno, vamos a terminar precisamente con un artista, Santiago Pérez Cerón, más conocido como el tenor lírico de la salsa. Él falleció un día como hoy en el año 2011 en Nueva York, un sonero dominicano que hoy nos ha traído para despedir este magazine La Franja con el tema Qué buena está la rumba.
Nací en el mismo solar que yo nací y canta como yo, que canto las melodías de los suburbios y dice como yo, que le gusta mi canto. Esa mujer es sabrosa que rumbas ay Dios,
ay,
melodía hechicera que sabrosa es, rumba de Macaya,
qué buena,
sabrosa está,
la rumba,
rumba de Macaya,
qué buena,
sabrosa está,
la rumba,
las mujeres de La Habana. Son tan tuyas que tan santas, hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Mas yo como no le digo, yo le digo mamaita, te está poniendo bonita, te está poniendo gordita, y más dulce que el melao, y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma, rumba de Macaya.
¡Qué buena!
¡Sabrosa!
está.
La rumba.
Ay, qué rumba.
Qué buena.
Qué sabrosa.
La rumba.
Ay, óyeme, mamá.
Qué buena.
Pa' guarachear.
La rumba.
Mata sanga mutilanga. Mazanga la mazangullo. Mata sanga mutilanga. Lile como lile yo. Y aquel que no le gustó. Sanga remanga, rumba de Macaya.
Qué buena,
qué sabrosa está.
La rumba.
Ay, óyeme, mamá.
Qué buena.
Pa' guarachear.
La rumba.
.1 presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.